por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. El Evangelio es una escuela para aprender a Jesús, para aprender cómo es Jesús, nos revela a Jesús. Y como sabemos, este conocimiento, el conocimiento del Señor, es el más importante que podamos lograr en esta vida. Dios encarnado, encarna, pues, un modo de ser. Encarna una actitud vital. Jesús ha encarnado el modo de ser de Dios, poniéndolo a nuestro nivel, a nivel humano. Por eso decía San José María, se preguntaba a Jesús, ¿cómo eres? Tu humanidad santísima, ¿cómo es? ¿Cómo eres? Voy a preguntárselo muchas veces, averiguarlo, ¿cómo eres? Porque yo necesito tener claridad en mi vida para saber cómo debo ser. ¿Cómo eres? Porque así voy a poder amarte más al conocerte cómo eres, y podré también imitarte. Y por eso nos metemos en las páginas del Evangelio. Metámonos, decía San José María, vamos a meternos. Así como cuando nos metemos a una casa, nos metemos a un libro, ¿no? Métete. Velo o vívelo. Y uno de los pasajes que más, bueno, suelen ser como los preferidos, hay frases de Jesús que son preferidas y hay pasajes de su vida también que la prefieren muchas veces los, pues, los hombres de oración, los hombres santos o los cristianos en general. Son las unciones que tuvo el Señor, que pues hay un poco de problemas exegéticos para saber cuántas distintas unciones, por lo menos estamos seguros de que hay dos unciones distintas. Una muy clara en Betania, pocos días antes de la pasión, y aquella otra que tiene lugar en la casa de un fariseo llamado Simón el leproso. Quizá, posiblemente, un hombre que había sido curado, porque se llamaba el leproso y ya estaba conviviendo con todos los hombres. Pero sea lo que fuere, pues era un fariseo que lo invita a comer a Jesús. Y Jesús fue a casa del fariseo y se sentó a la mesa. Entonces tenemos que comprender, bueno, un fariseo, un hombre religioso, un hombre observante, cumplidor, un hombre con buen prestigio, no sé, admirado, que tenían muy a gala el ser considerados por sus conciudadanos. Y en esto una mujer de mala vida en aquella ciudad, posiblemente sería Magdala, sería quizá María Magdalena, una mujer de mala vida, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, estaba como ilusionada, estaba pues quizás siguiendo los pasos del Señor, y dice, ya está en casa de este fariseo, es que ¿cómo voy yo a ir a casa de un fariseo? Es un gran contraste. Una mujer pecadora en casa de un hombre observante, religioso, que cuidaba muchísimo las formas, quizás hubiera pedido permiso de entrar, no se hubiera andado, muchísimo menos ser invitada. Pero ella simplemente se entera de que Jesús está comiendo en casa de ese fariseo, y entonces toma consigo un frasco de alabastro con perfume, fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar. Está llorando sus pecados, tenía el corazón oprimido. Qué lágrimas tan importantes son las lágrimas de la contrición. Ahora que El Papa pues ha declarado este año de la misericordia, que ojalá haya muchas lágrimas, también empezando por las nuestras, de arrepentimiento, y también de muchos hombres pecadores. Y le comenzó a llorar y con sus lágrimas le bañaba los pies, los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con perfume. Ese perfume muy caro, ¿no? Hemos sabido del otro, que se incluso tiene una valoración económica de los 300 denarios, pero los perfumes seguramente en aquella época eran siempre caros porque eran pues naturales, no había químico. Y esta escena desconcertante, toca y besa a los pies del Señor, una mujer pública, los enjuga con su cabellera, los besa. Y viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar, si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, sabría que es una pecadora. Pues como también podemos a veces identificarnos con esta actitud de decir qué duro eres para juzgar, que cómo condenas, a lo mejor no con las palabras, pero sí con tu interior. Aprende el corazón misericordioso de Cristo que viene a salvar, y piensa también que esos juicios condenatorios que tienes con tanta frecuencia, pues los ve Dios, que ve el interior de los corazones. Y el Señor, que quiere también salvar al fariseo, pues no se queda callado al ver esa reacción negativa de aquel hombre, porque también él quiere salvarlo y empezar a decirle cosas que podrán parecer un poco, pues no sé, como hasta faltas de educación, porque lo había invitado a comer, era su huésped. Así como en casa de aquel que te invitó a comer le vas a empezar a decir sus verdades. Entonces dijo Jesús al fariseo, Simón, tengo algo que decirte. Ya que has tenido esta reacción, vas a ver qué cosas tengo que decirte. El fariseo contestó, dímelo, maestro. Él le dijo, dos hombres debían dinero a un prestamista, uno de ellos le debía 500 denarios, otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más? El fariseo le respondió, supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo, has juzgado bien. Pues sí, si se te perdona más, pues vas a tener más consideración al que te lo perdonó. Has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? ¿Ves a esta que has juzgado, que está aquí, que entró a tu casa sin permiso? ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. O sea, no tuviste ni siquiera el detalle de cortesía de ofrecerme agua para lavar los pies, que por lo visto, pues, es una costumbre, porque los caminos polvorientos de Palestina, que los recorrían a pie, no sé, como que pedían que, pues, que al llegar a la casa no solo se lavara las manos, sino también se lavara los pies. Y esta no solo me ha dado agua, sino sus lágrimas, me los ha lavado con sus lágrimas y enjugado con sus cabellos. No solo me da algo suyo, sino ella me da lo que le pertenece a su propia persona. Tú no me diste el beso de saludo, ese saludo oriental que todavía se besan así ahora como el beso de Judas. No me diste ese beso de paz. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza, no tuviste ese detalle que pudiste haber tenido también. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. No la cabeza, sino los pies, todavía más. Por lo cual yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. Pues entonces decimos, sí, ¿cómo eres, Señor? ¿Qué te gusta? No quiero que seas a lo mejor perfecto porque cumplas todo, sino que ames mucho. Es aquello que me revela este pasaje, como decíamos, se encarna, Dios se encarna y encarna un modo de ser y encarna un modo de desear, un modo de enseñar, y me dice, bueno, pues ve por este camino. Ojalá que nosotros podamos oír del Señor esta expresión. Pues tuvo muchos efectos, era esto y lo otro y lo demás allá, pero amó mucho, supo amar mucho. O podríamos también decir, supo amarme mucho. Podrá decir el Señor, me amaste mucho. Los detalles de amor para con Él, detalles de amor. Y el Señor nos ha dicho, te voy a dar la oportunidad de que tengas detalles de amor conmigo, porque estoy presente en la Eucaristía. Ojalá que tengas muchos detalles de amor. Es el sacramento que pone a prueba nuestra fe, porque supera nuestro entendimiento. Es decir, ¿cómo es posible que si yo estoy viendo una cosa, si estoy viendo con signos sensibles que hay pan, cómo es posible que yo me haga violencia y diga, eres tú, no eres un pan, eres Jesús? Estás vivo, estás con tu corazón palpitante, sientes en este sagrario, ¿y qué cosa esperas de nosotros? Pues a lo mejor no que trabajemos mucho, que, no sé, nos movamos mucho, sino que amemos, que te amemos. Que te amemos mucho. Y lógicamente, pues el primer detalle que podemos tener con Él es que realmente lo creamos, que nuestra fe sea viva en su presencia. Que digamos, a veces me porto como si no tuviera fe. Por ejemplo, porque me es un poco indiferente el sagrario. Estoy como bastante acostumbrado y ya no tengo como sensibilidad para decir, hay una persona viva. El Papa Benedicto XVI pues dice, decía en su enseñanza de pontífice, hablaba mucho de la fe, como sabemos, incluso quiso hace bastantes años declarar un año de la fe, y como teólogo habló muchísimo de la fe y decía que la fe en su núcleo no es un sistema de conocimiento, sino una confianza. La fe es encontrar un tú que me sostiene. La fe en la Eucaristía es decir, bueno, a lo mejor no entiendo mucho, pero me adhiero, confío en tu palabra, le doy crédito a tu palabra. La fe cristiana es el abandono en Él con la seguridad de un niño que en el tú de su madre ve resueltos todos sus problemas. Pues, no sé, yo no puedo explicar, por ejemplo, qué fue la importancia de una mamá con respecto a su hijo, pero ese hijo dijo, yo me adhiero a ella. Ella me resuelve todos mis problemas, adhiérete. Y por eso la fe se confunde con la confianza y con el amor. Al fin y al cabo es vivir de las virtudes teologales, o sea, todo está puesto ahí. Yo me involucro completamente en el creer, en el confiar, en el amar, más allá de las razones, porque la Eucaristía supera mi entendimiento de tal modo que me dice, abandónate la palabra de Dios, cree la palabra de Dios. Te he dicho, aquí estoy, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, tú estás en mí, yo estoy en ti. Este es el pan que les voy a dar, el pan vivo, es mi carne, es mi sangre, tienes vida eterna, está el cielo. Adhiérete como si te abrazaras, como el niño que se abraza a su madre. Si es que tengo mucho miedo, no sé, me voy a abrazar, es que no comprendo muchas cosas. Abrázate, adhiérete, entrégate, confía. Y ese será pues, el primer detalle que podamos tener con Jesús. El primer detalle es decir, amas mucho porque crees mucho, porque confías mucho, porque te adhieres, porque te abrazas. Y puedo decir, bueno, eso lo haces, por ejemplo, cuando comulgas con un gran amor, porque tienes una gran fe. Y si comulgas con mucho amor, podrás escuchar eso que decía Jesús, pues ha amado mucho, esta persona ha amado mucho. El Papa San Juan Pablo II en su encíclica Ecclesia de Eucaristía nos habla de cómo comulga María y cómo vive María la misa y cómo acompaña a María a Jesús en lo sagrado. Y podemos decir también con un ejemplo muy sencillo, otra vez del niño Jesús y de María con el niño Jesús. O sea, la mirada embelesada de María al contemplar el rostro de Cristo recién nacido y al estrecharlo entre sus brazos, ¿no es acaso el inigualable modelo de amor en el que ha de inspirarse cada comunión eucarística? Y si no, a ver, cuando estás comulgando, lo estás abrazando con el cariño con que María abrazaba al niño Jesús. La mirada embelesada, estaba embelesada viendo a su hijo. Que no es posible que esté aquí Jesús, no es posible que esté dentro de mí, que yo me lo haya comido, que incluso está más dentro de mí que un abrazo, pues porque es Él el que está en mí. Dice, no vaya a ser que me diga que no amaste mucho porque no creíste mucho, porque no confiaste mucho, porque no te adherías mucho. Y ese es pues el detalle esencial, es que realmente dispón tu alma, tu corazón, tu ilusión, y por eso pues prepara tu comunión, recógete profundamente desde el día anterior, sobre todo desde la noche anterior. No te metas en otros vericuetos, porque si no, no vas a llegar con tus disposiciones adecuadas. Pues adhiérete, te adhieres, comulgas con un gran amor, con más que si lo abrazaras, pues si con mucho cariño lo abraza. Tienes encuentros personalísimos, como decía San José María, encuentro personalísimo con el amor de mi vida. Encuentro personalísimo con el amor de mi vida, el amor fundamental y esencial de mi vida, que cada vez lo amo más. Y entonces el Señor está muy contento y dice, no has dejado de tener los detalles, fui a tu casa, aquí está, lo invitamos, aquí está nuestra casa, aquí vive en este sagrario. Pero dice, ¿estás aquí en casa de Simón? ¿Así te tratamos como en la casa de Simón? Sí, está, ya te invitamos a comer y viniste. Pero ni te dimos agua para lavarte los pies, ni te dimos el beso de la paz, ni te pusimos aceite, ungüento, perfume. No te tratamos con cariño. No te recibimos con cariño y no seguimos durante todo el día visitándote con cariño. Y decía San Juan Pablo, hace falta en concreto fomentar tanto en la celebración de la misa como en el culto eucarístico fuera de ella, la conciencia viva de la presencia real de Cristo. Conciencia viva de la presencia real. Alguien está con nosotros aquí ahora. Alguien vendrá a nuestro pecho dentro de pocos minutos. Alguien. Conciencia viva. Tratando de testimoniarla con el tono de la voz, con los gestos, los movimientos y todo el modo de comportarse. O sea, se encarna Dios para decirnos lo que le gusta, se encarna, se esconde en el pan, el tono de la voz, los gestos, los movimientos, el modo de comportarse, el tiempo, la alegría de estar con Él, la paz que nos da pues su compañía. La presencia de Jesús en el tabernáculo ha de ser como un polo de atracción para un número cada vez mayor de almas enamoradas de Él, capaces de estar largo tiempo como escuchando su voz y sintiendo los latidos de su corazón. Gustad y ved qué bueno es el Señor. La fe, la esperanza, el amor. Estás largo tiempo, eres capaz de estar largo tiempo. ¿Qué estás haciendo? Estoy escuchando su voz, estoy oyendo, Estoy sintiendo los latidos de su corazón, dice el Papa. Alguien está vivo, tiene un corazón que late. Polo de atracción. Y entonces, efectivamente, pues ahí está la clave de la eficacia apostólica. Sea alma de Eucaristía, si el centro de tus pensamientos y esperanzas está en el Sagrario, Hijo, qué abundantes los frutos de santidad y de apostolado. Pues ojalá que este centro sea un centro de muchos abundantes frutos de santidad y de apostolado y de proselitismo y de conversiones y de vocaciones y de caridad y de ejemplo. ¿Por qué? Pues porque son almas eucarísticas. El centro, tu centro, pensamientos y esperanzas, no otro centro. Es que mi centro es lo que sea, el periódico, la televisión, el trabajo, incluso pues, mis amigas, mis planes, mis salidas. No, el centro, su centro. ¿Dónde está tu centro de pensamientos, ilusiones, esperanzas? Gustavo, y ver qué bueno es el Señor. O sea, que ese ya hice la experiencia de que es muy bueno, de que me habla mucho, escuchando su voz, porque estoy largo tiempo y sintiendo los latidos de su corazón. Una persona enamorada, una persona que gasta, entre comillas, su tiempo con él. La adoración eucarística debe ser un objetivo especial. Postrémonos largo rato ante Jesús presente en la Eucaristía. Como decía San Juan Pablo, ¿por qué se caracterizó? Pues porque viajó no sé cuántos millones de kilómetros, porque lo vieron no sé cuántos millones de personas, porque era muy sabio, porque era filósofo, porque era políglota. Hablaba 20.000 idiomas. No, se caracterizó porque pasaba largos ratos con el Santísimo Sacramento. A veces, aunque se retrasaran las celebraciones que se seguían a continuación, decían que era un peligro que pasara cerca de un sagrario porque se metía. Entonces le decían que no fuera por ahí, que si pasaba ya se metía, y estaba 20 minutos, ya se nos atrasaron 20 minutos. Pues es lógico, dice, postrémonos largo rato ante Jesús presente, reparando con nuestra fe y nuestro amor los descuidos, los olvidos e incluso los ultrajes que nuestro Salvador padece en tantas partes del mundo. Tratármelo bien, tratármelo bien, tratármelo bien, dice Camilo. Que no te tratemos mal, Señor, que no seamos Simón el leproso que está recibiéndote en su casa, pero sin cariño, sin amor. O sea, no es bueno, no estás contento. Te dolió, mira, no hiciste esto ni esto. No me dijiste nada cuando hiciste la genuflexión. Todo el día estuviste corriendo, pero no estuviste casi nada conmigo. No oíste lo que yo quería decirte, no escuchaste mis latidos. Yo tenía necesidad de decirte cosas, de desahogarme. Yo tenía necesidad también de tu desagravio, porque pues mi corazón estaba muy ofendido. No hay ultrajes, incluso ultrajes a la Eucaristía. Repara por los pecados, también por los pecados de los sacerdotes, que celebran pues en estado de pecado mortal, continuo, permanente. Profundicemos nuestra contemplación personal y comunitaria en la adoración. Profundicemos. Con la ayuda de reflexiones y plegarias centradas siempre en la palabra de Dios y en la experiencia de tantos místicos antiguos y recientes. Lo que ellos han podido captar y descubrir y nos transmiten. La palabra de Dios, esta palabra, ahorita estamos tratando de penetrar en la palabra de Dios, que es esta escena del dolor de Jesús ante la falta de detalle. Y pues en la experiencia de tantos místicos como San Juan Pablo II, nos está diciendo, a ver, escucha los latidos de su corazón. Escucha, como decía San José María, el jadeo de su respirar. escucha el rumor de sus pisadas, escucha su voz. Quiero oír tu voz. Ha amado mucho, pues que no te matemos, Señor, con nuestra indiferencia. No eres algo entre las distintas cosas que tengo que hacer. Mis pendientes de hoy, eres un pendiente más. Misa, comunión, oración, visita al Santísimo, ya. No, es que adhiérete. Pon en juego tus virtudes teologales, estás aquí entrelazándote con Él. Estás, pues, en algo que supera tu entendimiento y por eso requiere toda tu adhesión, como requirió la adhesión de María. Tampoco María, seguramente, cuando el ángel empezó a decir esas cosas, no ha de haber entendido más que muy poquito. Y los mismos apóstoles entendían, pues, a veces incluso entendían mal, pero se adherían a la persona de Jesús. Se abrazaban, se le pegaban. Y sigue diciendo San Juan Pablo, puesto que la Eucaristía es misterio de fe, me dice, te está cuestionando tu fe. O sea, te pide a ver si es cierto que crees. Misterio de fe que supera de tal manera nuestro entendimiento, que nos obliga al más puro abandono en la palabra de Dios. O sea, cree. Dile que sí, que no entiendes nada, pero que le das todo el crédito. Puesto que ese es un misterio de fe que nos obliga al abandono, al más puro abandono en la palabra de Dios. Nadie como María puede ser apoyo y guía en una actitud como esta. Repetir el gesto de Cristo en la última cena, en cumplimiento de su mandato, hagan esto en conmemoración mía, se convierte al mismo tiempo en aceptación de la invitación de María a obedecerle sin titubeos. Hagan lo que Él les diga. O sea, cree lo que Él ha dicho. Es su recomendación. Fíjate de mi Hijo. Con la solicitud materna que muestran las bodas de Caná, María parece decirnos, no duden, fíense de las palabras de mi Hijo. Él que fue capaz de transformar el agua en vino, es igualmente capaz de hacer del pan y del vino su cuerpo y su sangre, entregando a los creyentes en este misterio la memoria viva de su Pascua, para hacerse así pan de vida. Te doy la oportunidad de que me trates, pues, como si me hubiera recibido a comer en tu casa, como si compartiéramos todos nuestros momentos. Podemos compartir, podemos llevar una vida común. Pues ha amado mucho. Ojalá que el Señor diga de nosotros esto siempre. Estás amando mucho, y te lo digo sobre todo en nuestro juicio particular. Amaste mucho, se te perdonó mucho. Amaste mucho, enseñaste a amar mucho. Tuviste esta sensibilidad con la posibilidad que tenías real y verdadera de amarme mucho en esta presencia sacramental de la Eucaristía. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.